9:29 de la mañana. Hoy vamos con los tiempos súper así, cumpliendo y en horario. Y ahora es el horario de la entrevista central.
Cursó estudios de sociología en la Universidad de la República. En los últimos 20 años trabajó en temas de vivienda y políticas sociales. Fue responsable de la unidad de evaluación y monitoreo y gerenta técnica del programa de mejoramiento de barrios. Asesora de la Dirección Nacional de Vivienda y trabajó en la Intendencia de Montevideo como directora de la División de Políticas Sociales. Actualmente es la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial. En la entrevista central de Punto de Encuentro, Tamara Peseiro.
Muy buenos días, ministra, ¿cómo le va? Gracias por estar aquí.
Buenos días, gracias a ustedes por la invitación.
Pero viendo el fresco, los primeros frescos,
sí,
¿no?
Así es.
Bueno, ¿cómo fue recibir ese llamado tras la salida tan ruidosa, ¿no?, de su antecesora, Cecilia Kair?
Bueno, ya hace mucho tiempo, pero bueno, nosotros, yo estaba formando parte del equipo ya, la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana. Así que bueno, sin duda que es un cambio de responsabilidad importante, pero bueno, veníamos trabajando en equipo y, como decimos siempre, esto no es una cuestión de personas, sino de equipo, así que seguimos trabajando en la misma línea que lo habíamos definido con la ministra anterior, así que seguimos en esa línea.
No, o sea, no hubo roces con la ministra anterior por ocupar el cargo. No,
por supuesto, veníamos trabajando, por eso, veníamos trabajando juntos todo el equipo y así lo seguimos haciendo desde ese momento.
Como escuchamos a la presentación, venía más de un rol técnico, si se quiere, en distintos programas, asesorando también a la Dirección de Vivienda en su momento, también en la Intendencia. ¿Cuál fue el primer choque con la dimensión política del cargo?
Bueno, acostumbrarse a los medios, por ejemplo.
¿Pero vos tenés militancia política o venís de una militancia política?
Sí, vengo de una familia también donde la política fue algo muy relevante en toda mi infancia también. Mi padre y mi tío fueron presos políticos en la dictadura. Así que bueno, siempre estuvo presente también la militancia y la política en mi casa fuertemente. Y bueno, y después en la época de facultad, y después sí empecé a militar políticamente, y bueno, y después en el movimiento de participación popular también, que a mí también me gusta como marcarlo porque todo depende también cómo uno se acerque también a la política, ¿no? Y mi acercamiento a la política fue desde el hacer, desde trabajar con quienes pertenecían al MPP, y ahí en la acción me di cuenta que era el lugar donde me sentía cómoda, donde me representaba, que me representaba y por qué me representaba, porque es un movimiento y es un que está presente en la cotidianidad, en la vida de la gente, ¿verdad? No es solo esa militancia política electoral, sino que esa cercanía y esa presencia y ese pensar junto a la gente es lo que me motivó a militar en el MPP.
Okay. Está bien. Pasemos al plan de vivienda, que tiene distintos componentes, pero en su conjunto proyecta alcanzar a unos 69.000 hogares a través de, como decía, distintos programas. ¿Qué grado de avance o cómo viene avanzando ese plan al momento, teniendo en cuenta que, bueno, recién obviamente este es el primer año con el nuevo presupuesto?
Exacto. Bueno, nosotros seguimos trabajando con la cartera de proyectos. En este tiempo hemos entablado el diálogo y las definiciones con cada uno de los gobiernos departamentales en lo que tiene que ver con la dirección de vivienda y con la dirección de integración social y urbana para la continuidad de los convenios, las modificaciones pertinentes y los proyectos a trabajar en este quinquenio. Están en el tribunal de cuentas, digamos, los convenios cuando salgan de ahí se irán firmando. Pero bueno, venimos trabajando fuertemente con los gobiernos departamentales, también en lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial. También se están por firmar también los convenios de acuerdo sobre ese trabajo. También, así que bueno, eso continuamos trabajando, ¿no?, en cada uno de los proyectos y en cada uno de los barrios. también algo muy importante que pasó y que se empezó a implementar ahora es el programa Más Barrio, sí. que es un programa que fue diseñado desde, bueno, primero fue un compromiso de campaña, lo venimos trabajando desde la transición en conjunto con el Ministerio del Interior, con Presidencia.
¿Es una presión adicional para el plan original?
Está en el plan, está en el plan quinquenal de vivienda, sí, que fue aprobado, está allí en el texto del plan, porque por lo que te digo, porque lo veníamos trabajando desde el principio, ¿verdad? Y este es un plan que es una intervención integral, ¿verdad? Que llega ¿qué quiere decir esto? Bueno, que llegan las políticas públicas en conjunto al territorio, a los barrios, a las zonas. Este es un programa nacional también que se va a desplegar en un principio en 5 zonas, en Montevideo, donde ya empezó, en Cerro Norte, en Canelones, Maldonado, Durazno y Rivera. Eso en una primera instancia. Tenemos una línea de crédito de 250 millones de dólares con la CAF, aprobada la línea. Ahora vamos por el primer préstamo de 50 millones para estos 5 zonas, ¿verdad? Y este es, como les decía, un proyecto, un programa donde el Estado llega junto, el Estado está presente en el territorio de forma sostenida y conjunta, ¿verdad?
Te marcaron, el Pancha Sánchez te lo marcó como el buque insignia, no puede fallar, es una presión adicional eso, porque ahora quedó el buque insignia del gobierno, quedó en manos tuyas.
Bueno, como les decía, es un trabajo conjunto del Ministerio del Interior, bueno, de la propia Secretaría de Presidencia y del Ministerio de Vivienda, y por supuesto, ese y como todos los desafíos los tomamos con la responsabilidad que merece.
A mí lo que me preocupa es cuando plantean la presencia sostenida, ¿no? Uh-huh. Que sería como la gran diferencia entre un montón de intentos anteriores, de administraciones anteriores, incluso hasta que trasciende el voluntarismo de ir golpear la puerta y ver, che, cuáles son sus necesidades y después desaparecer. ¿Cómo se traduce la presencia sostenida? Porque uno vio en el arranque del programa Más Barrios el aterrizaje de un montón de personas, de un montón de brazos del Estado, hacer los recorridos. Lo de la sostenibilidad está por verse. ¿Cómo va a ser?
Bueno, acabamos de empezar. El censo todavía se está haciendo, porque bueno, son 1.700 viviendas que tiene la zona. El tiempo nos ha jugado también una mala pasada, pero bueno, ahora ya estamos retomando la semana que viene. Esta semana no pudimos hacer, porque estaba previsto hacerlo en estos días que llovió. Pero lo importante acá, con respecto al censo, ya que me preguntaste, es importante decir dos cosas, ¿verdad? La primera es que nosotros elegimos llegar con un censo por dos motivos. El primero es porque nos parecía importante que era una manera de llegar al cara a cara con la gente, ¿verdad? Entonces, eso como primero. El poder conversar, no es una entrevista en profundidad, por supuesto hay un formulario mediante, pero por lo menos es ese como contacto.
Y te abrieron la puerta muy, sí, muy amablemente, todo, además.
Exactamente.
¿Había miedo de que no pudiera ser distinto, más hostil?
Bueno, nunca sabés, pero la verdad que nulo fue el rechazo, así que eso, y la receptividad de la gente también, porque no era solo en la entrevista, sino la gente que se acercaba mientras estábamos ahí a conversar en los días que estuvimos. Y te decía que, bueno, ese fue un objetivo, ¿no? El cara a cara. Pero el segundo objetivo fue el que, como es el formulario, podíamos haber elaborado otro formulario, pero utilizamos el del Mides justo para poder retribuir en caso de que ya no tuvieran la prestación por algún motivo o que no hubiera llegado las prestaciones, fuera una acción inmediata. Terminamos el censo, aparte del contacto con la gente, se le puede otorgar a quien le corresponda la prestación que le corresponda. Entonces, eso era una acción inmediata del relevante directamente.
Ese otro brazo del Estado.
Exacto.
Bien.
Y por otro lado también, no quiere decir que mientras el censo suceda no están pasando cosas en el barrio. porque también hay un equipo técnico de arquitectos y arquitectas que están pensando la intervención, porque también se dice otro diagnóstico más.
Está bueno, no, porque mi pregunta era más que mientras el censo ocurre. No,
por eso. Por eso mismo te iba a decir. Sí. Entonces, hay un equipo técnico ahora que está trabajando, porque es lo que tú estás preguntando, es el día después, claro, del censo. Entonces, mientras dura el censo ya están pasando cosas, porque ya estamos trabajando con la Intendencia de Montevideo en la limpieza del lugar, en retirar ahí autos, si uno recorre ahí la zona, hay unos
autos quemados,
exactamente. Entonces estamos también trabajando sobre la recolección de la basura, las volquetas y demás. Estamos trabajando, empezando a ver el alumbrado. Este equipo que te decía de arquitectos y arquitectas está trabajando en la intervención urbana de la zona, ¿verdad? Mm. Justamente para facilitar el acceso, y ahí eso va a delimitar cuáles son las acciones en vivienda también que se van a implementar en cuanto a la iluminación. Entonces, todas esas acciones que también ya están pasando, no estamos esperando a que termine el censo, son las que después van a marcar la hoja de ruta, digamos, sí, de lo que vamos a hacer desde ya hasta en lo que queda del proyecto.
Yo no sé si el corazón conceptual del programa es vincularlo a necesidades en general o tiene un concepto más específico, no me olvido de lo que se planteaba de abrir calles para evitar que justamente se conviertan en laberintos que terminan encubriendo o fomentando el crimen organizado, ¿no?
Exactamente. Como decimos, este no es un programa de vivienda, no es un programa de seguridad, es un programa que apunta a la mejora de la convivencia. Los vecinos lo que te dicen es: queremos que el barrio vuelva a ser como era antes, queremos vivir como era antes, ¿verdad? Mm. Más allá de que tiene cuatro componentes este programa. Uno, por supuesto, que es un componente de seguridad, otro que tiene que ver con el mejoramiento de vivienda, otro con los espacios públicos y otro es el trabajo con la comunidad, con la gente, porque no lo entendemos si no es con la gente, ¿verdad? Entonces, esos cuatro componentes son los que delimitan la intervención, porque también es importante acá decir, porque si no es como que abarcamos todo y al final no abarcas nada, ¿no? Entonces, lo que sí es este programa es que va a tener estos componentes que te decía. Y con respecto a lo que tú decías, a la apertura de calles y demás, justamente va a haber una...
Lo decía el propio Sánchez, ¿no?
Va a haber una exactamente, va a haber una propuesta de intervención justamente en donde que apunta también en los lugares que amerite abrir calles, cambiar el trazado en algunos lugares de esa zona, se harán realojos. También habrá mejoramiento de vivienda, porque hay precariedad habitacional que es importante atender.
Sí, lo que pasa siempre en ese tipo de palomares es que nacieron como viviendas y después vienen familiares que le agregan una habitación, una cosa, y eso se termina todo.
Eso lo que hizo es que haya lugares donde uno no puede caminar.
Claro, te quedan lugares muy estrechos y no puedes pasar. Lo que pasa que, bueno, eso implica realojar a la gente.
Exactamente, por eso.
Derribar esas partes de las construcciones que...
Exacto. Ese también es, va en esto que te decía del componente de mejoramiento de vivienda, una parte va a ser el tema de los realojos en caso de que sea necesario, de abrir esas
sendas.
Son conscientes que abrir esas sendas puede molestar a muchos de los que utilizan esas sendas. Eso es un desafío bien específico, ¿no?
Sí, sin duda.
Ahí no va una censista amorosa, naiva.
No, bueno, por eso, lo que tiene que ver con...
Van acompañados.
Lo ilícito corre por cuenta de la policía, como en todos los lugares.
Pero van acompañados siempre.
Las garantías Pero este es un programa que apunta a mejorar la convivencia, ¿verdad?
¿Cuándo se van a ver más allá de que ya están haciendo cosas y que ya están ocurriendo cosas, cuándo se van a ver los resultados que uno diga, bueno, acá se abrieron calles, acá hubo realojo, acá ya están mejorándose viviendas? ¿Cuándo esperan ustedes que se den esos primeros resultados?
Bueno, como te digo, desde ahora ya se van a empezar a ver los resultados, porque cuando se hagan las primeras licitaciones para el alumbrado, en el trabajo conjunto con la Intendencia de Montevideo, en la limpieza y en lo que falta del año, ahí empezaremos a trabajar sobre el mejoramiento de la vivienda, sobre los posibles licitaciones para los realojos. Estamos en eso y bueno, antes de fin de año se van a ver, obviamente el mejoramiento de vivienda podrá empezar, los realojos no van a empezar este año, porque bueno, como todos sabemos, llevan procesos licitatorios públicos, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene su tiempo de gestión, digamos, pero sí van a ser comenzados este año, eso sí, por supuesto. Y también este año, como este es un programa nacional, nosotros habíamos dicho, cuando con el secretario de Presidencia y el ministro nos reunimos con los distintos intendentes que involucra esta primera etapa, les decíamos que bueno, que en este primer semestre íbamos a lanzar Cerro Norte, pero que a partir de mitad de año ya continuábamos con los otros departamentos, ¿verdad? Y así va a ser.
Ampliando, sí.
Exactamente, para ir incluyendo, comenzar con el censo en los otros departamentos.
La decisión de empezar por estos lugares, Cerro Norte y estos otros departamentos, ¿tuvo que ver con una lógica de seguridad? Decir, bueno, estos son los más complicados, empecemos por acá y después vamos a otros, ¿o no? ¿O fue algo más interdisciplinario?
No, exactamente. Empezó por un relevamiento del Ministerio del Interior por índices de violencia y homicidios que cruzamos con con otras vulnerabilidades, como vulnerabilidades sociohabitacionales. Entonces, eso es lo que determinó las 21 zonas y con las cuales estamos trabajando con las 5 primeras. Pero sí, eso determinó las prioridades para la intervención con esos indicadores y esas variables.
Claro, problema de vivienda hay en todos lados, pero más violencia acá, empecemos por acá.
Bien.
Y en asentamientos, bueno, ¿tienen identificados?
Antes de llegar a asentamientos, ¿puedo hacer una más?
Sí, claro.
Siguiendo un poquito el orden de la entrevista propuesta. Hay dos cosas que me parecen súper interesantes que marcabas acá, Fabián. Una es ¿cuánto tiempo llevó una intervención? ¿Cuándo es el momento en que vos decís, acá terminamos? ¿Cómo sabes cuándo es el final de una intervención?
Bueno, ahí está el punto de por qué en este programa decidimos no poner ese punto, ¿verdad? Porque nosotros en todos los programas que venimos desarrollando a lo largo de... No es ni en este quinquenio, ni en el quinquenio anterior, sí, ni en el anterior. Es una definición de programas que trabajan en lo que tiene que ver con los asentamientos, ¿no? En mejorar las calles, en mejorar el alumbrado, en mejorar las viviendas. Uno dice, bueno, la posobra son 6 meses. Uno termina y en 6 meses entiende que la comunidad y que otros organismos se ocupan y entonces uno Bien. Se puede retirar. Lo que dijimos es, no vamos a hacer esto para este programa, porque son zonas mucho más extensas que las que estamos las que venimos
y con
trabajando
otras complejidades.
Con otras complejidades, entonces no podemos decir esto nos va a llevar terminamos el mejoramiento o terminamos este espacio público y nos vamos, no, porque el objetivo es mejorar la convivencia. Entonces el Estado, cuando decimos que el Estado vino para quedarse, es que no hay un momento en el que uno diga
el Estado ahora ya
vamos,
se va, quedó,
¿no?
Listo, está bien. Y otro puntito más, cuando habla el plan incluye canastas de autoconstrucción, ¿no? Es decir, con materiales para que en algunos casos...
Exacto, es una batería de herramientas, ¿verdad? Porque porque hay gente que no le podemos dar la canasta.
Ahí va, ¿qué hago con Portland?
Exacto. Entonces, hay familias...
¿Alguien supervisa que en vez de venderse por necesidad o lo que sea, se trabaje realmente en la
hay
vivienda?
Hay familias que pueden sacar un préstamo, hay oficinas de rehabilitación que trabajamos con las intendencias, que justamente las familias lo que hacen es cumplen con determinados requisitos, sacan un préstamo que puede ser con subsidio y
acceden
porque cumplen con unos criterios y acceden a esa canasta. Pero después hay otras familias que necesitan ese mejoramiento, que pueden con un acompañamiento recibir esa canasta que tú decías, y entonces se trabaja con un equipo técnico, con un equipo técnico para... Y las familias van trabajando, se les va entregando por partes, digamos, a medida que van avanzando. Hay un equipo de una cuadrilla que las asiste.
Perfecto.
Bueno, y hay otras que no pueden llegar tampoco a eso, bueno, y ahí para eso están, sí, la atención 100%, digamos, ¿no? Pero bueno, es una batería de herramientas que se ajusta a la realidad de cada familia.
Quería decir asentamientos.
Bueno, no, sí.
Perdón, te...
No, qué pensar. Bueno, tenemos 667 asentamientos concentrados el 71% en Canelones y Montevideo, ¿no? ¿Qué, qué expectativa hay para encontrar soluciones para ello y hasta dónde? Asentamiento cero había sido una vez eslogan de una campaña y no caminó.
Y no caminó y no va a caminar.
Nunca.
Porque no es... Lo que pasa que lo que nosotros decimos acá, lo importante... Las características de los asentamientos son bien diferentes, ¿verdad?
Sí.
Porque tenemos asentamientos que son de 30 familias y tenemos asentamientos que son de 300, de 500, ¿no?
Sí.
Entonces, eso es una realidad. Hay asentamientos que uno, tú vas caminando por la ciudad formal y te divide una calle de la formalidad y la informalidad, y no hay precariedad ni habitacional, solo es un tema de tenencia, ¿no? Que, bueno, es importante, claramente.
Claro.
Pero entonces, y hay otros que tienen... desde dos carencias a todas.
Sí.
Entonces, la realidad de los asentamientos es muy distinta. Por eso, ponerlos todos en una misma bolsa, la responsabilidad es grande, no es que le esté escapando al 667.
Sí.
La responsabilidad es grande, lo que digo es que la caracterización de esos asentamientos es bien diferente.
Vos hablas de que hay asentamientos consolidados, en diferencia de los que tienen total precariedad. Bueno... Si hubiera que priorizar, no arrancás por el consolidado. Eso es lo que
bueno, pero nosotros
decir.
Ahora, no para la acción, digamos...
Inmediata emergencia.
Pero lo que sí estamos ahora trabajando también, estamos empezando a trabajar con las intendencias, es esos asentamientos que solo tienen problemas de tenencia, trabajemos para darle la tenencia, la titularidad. Entonces, porque si no, quedan para el final, porque justamente no están en una lista prioritaria, pero tampoco siguen siendo asentamientos.
Claro,
cuando
siguen
realidad,
viviendo la persona, sigue viviendo
cuando
en el
realidad asentamiento. Podrían dejar de serlo, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí
ahora, entonces,
definiendo...
¿qué es lo que te define el asentamiento? ¿La titularidad?
La titularidad, la precariedad, lo que quiero decir es que las acciones que tú... tenés para cada uno, van siendo diferentes.
Claro, pero no es un riesgo alto también, buscando el pelo al huevo, ¿no? Pero vos le das la titularidad a ese asentamiento consolidado, que hoy no está en la prioridad de la política pública, y no hay un riesgo ahí de que entonces, como tiene la titularidad, ya no es un asentamiento, quedó olvidado.
No, porque justamente lo que le falta a ese... No queda olvidado porque justamente lo que le falta a ese asentamiento es la titularidad. No tiene precariedad, a eso iba, ¿no? Son esos que solo tienen... La titularidad que lo hay. Vos
¿y no hay
vas
precariedad?
Caminando, no hay precariedad de habitación en algunos. Por eso digo, lo que
hay quise, de todo, claro. Hay algunos que de repente puede la calle.
Exacto, lo que quise marcar.
Pero tiene sí conexión al agua, a la electricidad.
Que no te das cuenta, vas caminando y la ciudad formal y la informal es igual.
Ta.
Claro.
Lo que quiero decir con esto es que a nosotros lo que nos importa es mejorarle la calidad de vida a la gente. Entonces, ese es el objetivo, cambiar la realidad. Y para eso nuestros principales socios también son los gobiernos departamentales, ¿verdad? Porque por eso trabajamos en conjunto, por eso los convenios son en conjunto con los gobiernos departamentales, que son los que ponen también la tierra, que ese es otro problema, ¿no? El tema del suelo es un problema que tenemos no solo Uruguay, sino cuando ponemos en común con otros países también de América Latina y el Caribe, el problema del suelo es un problema fundamental, ¿no?
Sí.
Y ¿por qué? Porque la ubicación también determina, ¿no? La
calidad. Arroyos,
la calidad.
Inundables.
Sí, ¿no? No solo eso, sino la cercanía a los servicios también, ¿no?
Claro,
sin llegar
también
a esa situación de inundabilidad o de contaminación.
Sí.
El tema de las periferias o el tema de, ¿no? De los también otra cuestión que nosotros para nosotros es muy importante que los realojos no sean masivos, ¿verdad? Que generar
¿Por qué? ¿Qué tiene de mal? ¿Qué tendría?
Claro,
de ignorante
vos,
lo pregunto, realmente no sé
por
qué.
Porque vos guetizás también, si tú pones... Digamos,
replicás,
si vas haciendo,
replicás el...
Entonces tú tenés que lograr la heterogeneidad. Entonces, bueno, lo que nosotros veníamos trabajando en los periodos del Frente Amplio, que me tocó trabajar del 2015 al 2019, lo que hacíamos es, bueno, ubicar, conseguir predios que no fueran más de 50 viviendas, ¿verdad? En el medio de la trama, tratando de que fuera en la trama formal, a veces lo lográbamos, en la trama formal, que no fuera en la periferia, a veces lo lográbamos más o menos, pero lo que digo es este concepto de no poner 400 viviendas juntas.
Está bien,
¿verdad?
Claro,
está
pero
bien.
Yo entiendo esa lógica, es muy entendible, hay varias cosas que enlentecen, digamos, los asentamientos se van agrandando, o algunos... Y de repente se enlentecen los realojos por cuestiones municipales, a veces por estas cuestiones que decís vos, yo no puedo sacar 3.000 personas de acá y ponerlas todas juntas en otro lugar porque estoy replicando el asentamiento. Entonces, ¿no es un poco que vas corriendo de atrás?
Sí, pero lo que pasa acá también es que, como en todos los temas complejos y de acciones inmediatas, es que hay acciones inmediatas y hay acciones que tú también, hay políticas que tenés que ir generando para que eso no pase, ¿no?
Obvio.
Entonces, por ejemplo,
política de empleo, poner, política de otro tipo.
Bueno, claro, sí, por eso decimos, por eso decimos dos cosas también. Cuando dicen la centralidad de la vivienda, por supuesto, sí, nosotros la consideramos central, es más, en esta idea de la política de vivienda como política pivot que habilite, ¿no?, otros derechos también, ¿no? Sí. Por esto de que, bueno, mejora la vivienda y a ti te mejora la salud, te mejora la educación, te mejora el empleo, ¿no? El decir vivo en un determinado lugar.
Tu compromiso con
lugar,
la vida anima, sí, obvio.
Pero también la vivienda sola no puede, no, digamos, claro, ¿no? Si no va acompañada de otras...
Bueno, si no hay trabajo, se te cae
si
abajo la casa.
Hay de pobreza multidimensional que aportaron toda una mirada mucho más coherente para abordar el tema de la pobreza.
Exactamente, y eso también, esa dimensión que tú traes de la política multidimensional con foco, hizo que este gobierno y que el en particular también nosotros como Ministerio de Vivienda, desde que elaboramos el plan quinquenal, pusiéramos el foco en las infancias, ¿verdad? Porque, bueno, la política, el índice de pobreza multidimensional en las infancias es alarmante, ¿verdad?
Bien. El tema de poder acceder a financiamiento y planes de subsidio, ¿no? Por ejemplo, el programa Primera Vivienda, entiendo que prevé el financiamiento de hasta el 95% del valor del inmueble.
Exactamente.
Y subsidios directos a la cuota. ¿Cuál es el perfil de familia que puede acceder a esto? ¿Y cómo medir el riesgo de sobreendeudamiento de esa familia, ¿no? O sea, porque el problema con el crédito y el endeudamiento lo tenemos todos, en todos los niveles. Para algunos es el hundimiento total.
Claro, bueno, eso...
Puede ser, digamos.
Eso también pasa también por que forma parte de los criterios como cualquier... persona que va a sacar también un préstamo, digamos, el subsidio se estudia a la familia que se le va a dar el subsidio, ¿no? Entonces, en esto de las también de que tú decías de la primera vivienda, ¿no? Para nosotros es una línea de acción importante el tema del acceso y la permanencia en la vivienda, ¿verdad? No solo es el acceso, sino que la familia pueda permanecer en la vivienda. Y para eso es que también están los subsidios, justamente, para garantizar mediante determinados criterios y mediante determinada situación de las familias qué porcentaje de subsidio se le da de acuerdo a su realidad familiar, composición familiar.
¿Quién hace
y situación?
Todo ese seguimiento?
La Dirección Nacional de Vivienda.
Directamente.
¿Verdad? Por supuesto, si es con el Banco Hipotecario también, pero si es el Banco Hipotecario, pero también los sorteos que se hacen de las licitaciones, uh-huh, de los de la construcción por parte de la Dirección Nacional de Vivienda, el estudio lo hace la Dirección Nacional de Vivienda.
Después hay un programa también que tiene que ver con el alquiler o el llamado alquiler social. ¿En qué consiste
ese,
eso?
Ese alquiler social que le iba a comentar justo cuando él decía, bueno, cuando hablábamos de las políticas también de prevención, ¿verdad?
De prevención de formación de asentamiento.
Exactamente. De prevención y, digamos, de caer en la informalidad también. A lo que apunta este programa que estamos definiendo la franja y también habilitando para que pueda generarse el subsidio parcial. ¿Por qué? Porque este programa de alquiler social apunta a personas que ya alquilen o que quieran que vayan a alquilar, que hoy tienen comprometido por sus bajos ingresos, tienen comprometido en el alquiler un porcentaje muy alto que repercute...
Sí. O ingresos o jubilación, ponele.
Bueno, que repercute en justamente en otras, en la salud, en la educación, sí, en la alimentación. Sí. Entonces, bueno, el poder subsidiar a esas familias justamente para que no... porque si no pueden sostener el alquiler, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente es o el alquiler informal, en la informalidad, que también sabemos que se da,
obvio,
o ir a un asentamiento, ¿verdad? Entonces, para nosotros definir esa franja, que es en lo que está el equipo técnico ahora, para implementarlo, y también trabajando con la Contaduría General de la Nación, porque también hay que arreglar ahí un sistema, cambiar el sistema informático, porque ellos son los que dan la garantía. Entonces ahí estamos trabajando en conjunto para poder aplicar el subsidio parcial, ¿verdad? Entonces ahí el Ministerio de Vivienda va a colaborar, la familia paga, porque estas familias tienen capacidad de pago, lo que no tienen es capacidad para ahorrar, y ahí está el 95%, claro. Y esto de alquiler, ¿verdad? Para garantizar justamente el acceso y la permanencia. Además del...
Terminas después, te
Además del programa Entre Todos, ¿no? Que también es un programa que justamente apunta a que más familias puedan acceder, esas otras familias que se encuentran en un escalón más arriba, que es un... está dentro de la ley de vivienda promovida. Para nosotros también es importante trabajar con el sector privado, y esta es una línea y una de acción concreta de trabajo con el sector privado. Programa Entre Todos combina tres elementos centrales, ¿no? Porque tiene un incentivo a la oferta, un subsidio a la demanda, tiene tope de precios, tiene una regulación clara. Nosotros hicimos algunas modificaciones, y llega justamente a esos también sectores medio bajo que no estaba llegando la ley de vivienda promovida más típica, digamos, o más
no sé por dónde
apuesta la inversión.
No sé por dónde iba vos, pero ya que estamos con esta pestaña de la ley de vivienda promovida, que hubo que cambiarla porque tenía primero, habían iniciado como una ley que hubo que hacerle ajustes, ¿no? Porque terminó siendo un lugar donde era más una inversión para gente de
especulación inmobiliaria.
Especulación inmobiliaria, que para lo que el enunciado tenía inicial en la redacción de la ley, de personas de bajos recursos pudieran acceder. Entonces después se le hicieron cambios.
Sigue siendo lo mismo igual, te digo.
Bueno, eso te quiero preguntar. ¿Qué resultados está teniendo esa ley ahora? Y si hay necesidad de hacerle cambios para que tenga el objetivo inicial, que era de acceso para gente de menores recursos.
Bueno, lo que pasa que ahí hay como varias cosas. Porque sí, también cuando nosotros ingresamos al ministerio, le pedimos a los equipos técnicos, tanto del ministerio, de todas sus direcciones, como de el Banco Hipotecario, la Agencia Nacional de Vivienda, que hicieran un estudio de la vivienda promovida y del Entre Todos. Entonces, con respecto a la vivienda promovida, también no es del todo justo decir que es solo especulación, ¿no?
Porque no,
también estamos siendo además, injusto con la ley.
Fue un motor para la construcción, exacto, impresionante, ¿no?
Porque, bueno, generó stock,
claro.
Apunta también a la inversión, apunta, exacto, a la generación de empleo. Entonces, digo, eso es importante para el país en todas sus dimensiones, ¿no? Sí. El punto es que no estaba llegando con esas acciones y con esas inversiones a el sector de población que atendía el ministerio.
Al enunciado inicial que te decía de la ley.
Y ahí estamos, ya tomamos la decisión junto con el ministro de Economía de que esta parte de la ley de vivienda promovida, que apunta más a las grandes inversiones, a la generación de empleo, a la generación de stock, pase al Ministerio de Economía a ser promovida.
Es una herramienta de política pública para inversiones, no para vivienda.
Hoy estamos en ese pasaje con la elaboración de los decretos de un lado y del otro.
¿Y qué implica ese pasaje?
Que quien va a promover es el Ministerio de Economía, ¿no? Sí. Pero también el Ministerio de Vivienda, por ser el rector de la política pública, va a trabajar junto con el Ministerio de Economía en la zonificación, en la reglamentación de producto. Y el Ministerio de Vivienda se concentra en la ley de vivienda promovida, en la parte del Entre Todos, que apunta más justamente a el sector de población que atiende el Ministerio, que tiene los incentivos a la oferta, como tiene la ley de vivienda promovida, pero tiene el apoyo a la demanda y el tope de precios.
Y a ver, desarrollame eso, ¿cómo
entonces,
es?
Entonces, es eso, que nosotros tiene lo mismo, lo que te decía, los incentivos, sí, para el inversor, pero tiene para esas familias que compren, tiene también el subsidio de alquiler. de perdón, el subsidio a la, a la, la compra.
Subsidio a la compra.
Exactamente.
¿Y tope de precios en qué sentido? A ver.
Y el tope de precios es que tiene un tope para ser vendidos esos construcciones, dependiendo del número de dormitorios que tenga. Sí, sí, ya existe el tope de precios, ya se viene trabajando en el Entre Todos con el tope de precios. Las modificaciones que se hicieron en el Entre Todos, que hicimos en este periodo, que está el decreto ya por firmarse en presidencia, los cambios pasan por ajustes, por ejemplo, hay una en esto del apoyo a la demanda, había una contribución no revisable, ¿no? Es lo que el ministerio llama subsidio, se llamaba contribución económica no revisable.
¿Qué quiere decir lo no que reembolsable? Hacía era, yo te,
es no reembolsable en ningún caso, pero lo que, o sea, salvo que la vendas, ¿no? Pero en la contribución no revisable, lo que hacía en el periodo anterior hasta ahora, es que yo te daba, tú tenías una realidad económica familiar X, yo te daba un subsidio de tanto por ciento y eso no se revisaba, era de por vida. Entonces, si tú mejorabas,
no cambiaba.
Igual no cambiaba. Si empeorabas, claro, tampoco, pero claro, si mejorabas, tampoco. Sí. Y todas las políticas del ministerio, el subsidio acompaña la realidad de la trayectoria económica de la familia. Si tú mejorás, tenés menos subsidio.
Pero además es lo justo para otras familias.
Exacto, porque termina, perforaba el sistema del ministerio y además la plata es finita. Entonces, exacto, lo que le dábamos de más a uno se lo estás quitando a otro.
Exacto.
Entonces, ese fue un cambio importante. Después, otro cambio es el límite de viviendas, digamos, que tienen estos proyectos.
Claro.
¿Por qué? Nosotros queremos también apuntar a empresas, a fortalecer el Entre Todos en el interior también. Entonces dijimos, bueno, vayamos por proyectos que no tengan más de 100 viviendas. La excepción podrá existir, porque ya tuvimos pero ¿y cómo 100 viviendas en un lugar donde tiene todos los servicios? Bueno, bien, la excepción siempre existe y estamos dispuestos a revisarla. Sí. Pero como cuestión general, el tema de tener proyectos de hasta 100 viviendas nos parece que es razonable, por el tema de que nosotros no podemos llegar a una localidad que no tiene escuela, que no tiene policlínica, que no tiene a superarla a explotarla con 400 viviendas.
Claro,
¿no?
Sí.
Entonces, bueno, en principio eso también nos pareció una definición importante para que justamente favorecer, digamos, la diversificación también territorial. Después también el tema del saneamiento, que bueno, que quede que tengan saneamiento o las habilitaciones que
lo y las conexiones.
Claro, porque antes no estaba, entonces bueno, se les exigía a todos menos al Entre Todos, entonces eso quedaba como un poco ahí desigual con respecto a otros proyectos. Y bueno, y en líneas generales, más o menos esos fueron los cambios. Después los otros son como muy puntuales y de gestión, pero
ahora hay más exoneraciones para el privado, porque el privado puede decir, me veo más tentado a ir a construir una vivienda promovida donde no tengo de repente tope de precio, donde no tengo todas estas características estos límites, estos topes, que a ir al programa Entre Todos. ¿Cómo va a ser eso para que el privado justamente se interese en ir a ese
programa?
Bueno,
de hecho se interesa el privado, pero también tiene un tiene tope, pero también tiene un subsidio a la demanda, entonces también tiene
gana menos.
Vos subsidias a la familia, claro, que en el otro no, entonces el acceso también estás yendo por las dos puntas.
Sigue,
¿no?,
siendo un buen negocio para el privado.
Y claro. Sí, y yo acá tenía unos datos también que me parece como importante también decir que en el 2025, ¿no?, se promovieron 880 viviendas, ¿no?, por el Entre Todos. Y para comparar, porque ustedes tienen ese número que me dice, ¿no?
Sí.
En el periodo 2024 se habían promovido 772 viviendas, que ya había sido un número muy importante,
muy,
¿no?, de promociones. O sea, ya era un récord en el 2024. Bueno, en el 2025 se llegó a 880, ¿verdad?
Y con estos cambios que están haciendo, esperan superar eso.
Sí, se siguen presentando. Esto es una dinámica permanente. Por eso no ha bajado ni la ley de vivienda promovida ni el Entre Todos, al menos hasta este momento.
¿Cómo ven iniciativas privadas que hay, como puede ser el programa de techo o lo que está haciendo, por ejemplo, el cura Juan Andrés Verde con contenedores? Hubo la semana pasada y una serie de justamente
presentaciones
y de mejora en ese tipo de viviendas en lugares justamente complicados.
Mira, nosotros en el plan quinquenal de vivienda, te voy a decir dos cosas. La primera es que nosotros en el plan quinquenal de vivienda, justamente en el lineamiento 1, nosotros tenemos justamente la atención a la precariedad habitacional, porque nosotros todo lo que hemos hablado hasta ahora son políticas estructurales de vivienda apostando a una vivienda definitiva. Pero también sabemos que hay gente que no puede esperar, que son justamente las que atiende el Gordo Verde, las que atiende
un techo,
piso digno.
Sí, piso digno, ¿no? También está. Es
justamente esa atención a la inmediata, a la gente que hoy no puede esperar más, no puede esperar a estas políticas estructurales.
O sea, que bienvenidas
entonces,
sean.
Totalmente. Bien. Bienvenidas seas, porque acá el compromiso es de toda la sociedad. Yo lo decía en una oportunidad que estuve con la Cámara, en un evento de la Cámara de la Construcción. Esta responsabilidad es del Estado, pero el trabajo conjunto entre todos es fundamental. Entonces, el trabajo que hacen esas organizaciones me parece que es muy importante, en el entendido de que son justamente acciones a la emergencia. Y nosotros también, como Ministerio de Vivienda en este periodo también, vamos a llevar adelante esas acciones también de emergencia. Y para eso tenemos abierta una licitación, que bueno que falló en el primer intento.
Llamado.
En el primer llamado, pero ahora está publicada otra vez, justamente para que distintas empresas se presenten vamos a comprar 300 módulos para atender la emergencia. Y para eso también está este programa de Crece desde el Pie, que lo llevamos adelante con el Ministerio de Desarrollo Social a través de Uruguay Crece Contigo, que es para que apunta a embarazadas y a niños y niñas recién nacidas, para que justamente mejorarle las condiciones de esa vivienda.
Pero
es una atención a la emergencia.
Pero cuando hablas de módulos, ¿de qué se trata? ¿Contenedores? ¿Cómo es?
Sí, son contenedores, obviamente, que cumplen con los
ciertos
requisitos.
Sí. Habitables. ¿Y para ubicar dónde? ¿En qué tipo de terrenos? Y cerca, y atender, evacuar, ¿qué tipo de asentamientos?
No, por eso. En realidad es atención a la precariedad, a la emergencia habitacional dispersa, ¿verdad? Porque nosotros recibimos las derivaciones de Uruguay Crece Contigo en este caso,
sí,
que son las que hacen el acompañamiento, porque sí, en estos procesos el acompañamiento social es fundamental.
Sí.
Entonces, estas derivaciones que nos hace Uruguay Crece Contigo, nosotros lo que se despliega es que un equipo de arquitectos y de arquitectas va al lugar, hace el proyecto de las posibilidades de mejorar esa vivienda, que pueden pasar por mejorar la vivienda actual que tiene la familia cuando es posible, mejorando la eléctrica, mejorando si no tiene baño, mejorando la habitación, pero también puede ser que esa que esa vivienda que hoy tiene la familia no se pueda mejorar por las características, sí, de precariedad que tiene, entonces se sustituye con un módulo, se complementa con un módulo. La idea es que la familia permanezca en el lugar, en esta acción de mejora, sí, claro, en la emergencia, ¿verdad? Porque bien, justamente ahí tiene sus redes, ahí no es sacarla del lugar. Obviamente que cuando no es posible eso, bueno, entonces se irá por otras herramientas.
Y la última, antes de pasar a las rapiditas, ¿cómo ven el proyecto de ley que ha presentado el senador Gustavo González, que tiene justamente límites a lo que son los monoambientes y bueno, también establece ahí cierto metraje que tendrían que tener las viviendas? ¿No es un poco sacar una opción que para muchos es la única posible, o por lo menos en una etapa de la vida es la única posible?
Nosotros estamos estudiando ese proyecto. Lo que sí decimos también es que nosotros no podemos, no está, entendemos que no está bien prohibir una una solución habitacional como es esa. También lo que sí se puede conversar es el tema de el metraje que tiene el mínimo habitable, digamos, ¿no? Que bueno, que pasó de 25 a 35, entonces, bueno, no es monoambiente sí, monoambiente no, ¿verdad? Me parece la discusión, sí, bueno, sino el espacio definido como mínimo habitable. También hay otra cuestión que es importante también mencionarla en la discusión, que hoy por hoy no, en la ley de vivienda promovida, tampoco los medioambientes ocupan un lugar central en esto. Es mínimo, porque tampoco le sirve al inversor el tema del monoambiente generado. Es como en el diseño, bueno, le queda ahí
Pero a nivel privado tiene mucha salida el monoambiente. Hay edificios que son monoambiente, loft y dormitorio.
Sí, pero eso en la ley de vivienda
está fuera de la ley.
Son 10, es el 10, menos del 10%.
Fuera de la ley.
Entonces, me parece entonces que hay que como correr el tema, no es prohibir, ni es, bueno, además, ni es monoambiente sí, monoambiente no, sino capaz que es volver como a conversar sobre el metraje, digamos, habitable, ¿verdad? El mínimo habitable.
Bien.
Bien.
Tenemos para pasar para la rápida. ¿Con Cecilia Cairo habla seguido?
Por supuesto, es una compañera militante que trabajamos juntas muchísimos años y es una referente importante.
¿Le consultas?
No es desde la consulta, sino es desde el trabajo y la militancia también, ¿no?
Está bien.
Es diputada, se mantiene como diputada.
Eso además, pero...
Obvio.
Pero trabaja en temas de vivienda.
Voy a su vínculo con la vivienda.
Pero sin duda ella sabe muchísimo por eso ocupaba el lugar.
No, por eso le preguntaba las consultas, porque sé que han trabajado en el lugar que ocupaba.
Bueno, vamos a las rapiditas.
Las rapiditas son preguntas de sí o no y hay un paso.
En punto de encuentro llegan las rapiditas, un ping pong de respuestas rápidas y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Y vamos con la primera. ¿Hay especulación inmobiliaria en Montevideo?
Sí.
No. El monoambiente amplio es un eufemismo.
Bueno, es que sos malo, ¿sí o no? Sí, bueno.
Una
lo
llave,
decíamos antes.
Una llave entregada vale más que 100 discursos.
Sí, por supuesto.
¿Es de mirar precios de alquileres en plataformas para ver cómo está el mercado?
Sí.
¿Te llevas trabajo a casa?
Sí.
¿Lee mensajes de ciudadanos en redes sociales?
Sí.
¿Le gusta mudarse?
No me he mudado mucho.
O sea que no. ¿La burocracia tiene más pisos que algunos edificios?
No se puede contestar con sí o no. Pero bueno, si tuviera que arriesgar diría que sí.
¿Hay barrios que cambiaron más rápido de lo esperado?
Bueno,
hasta ahí está.
Ministra, muchísimas gracias por habernos acompañado, de
por
verdad.
Favor,
¿eh?
Gracias a ustedes y a las órdenes.
Bueno, muy bien. Pues entonces la ministra de Vivienda, Pastairo, muchas gracias por estar aquí. Tamara, pasa.